Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Gracias a todos y a todas. Abrimos aquí una nueva entrega de Mil Voces, este resumen de noticias de Radio Mundo Real que nos encuentra cada semana compartiendo con ustedes algunas novedades, un toque de análisis y buena música. Especialmente en el día de hoy creo que vamos a recuperar el placer de escuchar buena música en esta edición 254. Mauro.
Bueno, buenos días, Nacho. Creo que nunca lo perdimos, ¿no? Nunca se pierde. A veces tenemos puntos altos en el programa y otros no tanto. Pero siempre hay buena contribución que José siempre sabe elogiar bastante. Tu gusto particular, Nacho, hay que decirlo. Amplio.
Sabe elogiar, aunque no valorar, ¿no?
Valorar y a veces no comparte mucho, pero bueno.
No estoy de acuerdo. Valoro, elogio, todo. Hola, un gusto, José. Estar en contacto con toda la audiencia.
Hay que compartir con la audiencia. Quiero compartir una cosa. Está el hombre hoy, nuestro compañero José Losegui, querido compañero. Está un poco cabizbajo, decaído.
No, es un momento de pensamiento, de reflexión, un momento de mucha vida interna.
Introspectivo.
Introspectivo, pero sí, pero vamos a cargar con la mejor onda este programa, esta edición, que llega exactamente el día en que se están cumpliendo 50 días de la huelga de hambre de los presos de Curuguatí en Paraguay. Es una fecha desgraciada, digamos, y a 3 días de que se cumpliera el aniversario 50 del golpe de Estado que en Brasil derrocara al presidente João Goulart y diera paso a una atroz dictadura de más de 2 décadas.
Mario y yo fuimos amigos de Soledad Barrett, paraguaya que luchó en su país, en Uruguay, en Brasil, donde fue asesinada en 1973 por el cabo Anselmo. Nuestra imagen de Soledad Barrett en un poema de Mario y una canción mía.
Viviste aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones. Pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué.
La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara.
Muerte de Soledad Barrett. Escuchamos a Mario Benedetti y Daniel Biglietti en un poema de Mario y una canción de Daniel Biglietti, preciosas, sobre esta luchadora importante, esta luchadora conosureña de acá de la región que anduvo caminando por todos nuestros países. Soledad Barrett. Lu, y con esto te doy pie a vos, que cuentes un poco de un comentario sobre Soledad.
Primero, buenas tardes, días para todos. En realidad fue un poco tu idea, Mauro, introducir a Soledad en esto del, bueno, el contexto de los 50, el aniversario 50, digamos, del golpe de Estado en Brasil. Y Soledad, como es bien decías, como un emblema, ¿no?, de una luchadora que ha trillado, digamos, varios países y que acá en Uruguay por lo menos fue una, no solo por su participación militante, sino que ese suceso que contaba el poema de Mario, en el que ella fue secuestrada por las primeras formas, digamos, de los futuros escuadrones de la muerte, le tatuaron en sus muslos unas esvásticas.
¿Por qué no quiso gritar viva Hitler?
Viva Hitler.
Y abajo Fidel.
Abajo Fidel. Un suceso que salió en la prensa y que como que de alguna manera permitió evidenciar aún más un camino en el que, por el que se iba transitando, digamos, ¿no? Y que tuvo una historia que después terminó en Brasil y que continúa un poco manchada de tristezas también, ¿no?
Uh-huh. Pasando por Cuba antes, y siendo asesinada por lo que vino a ser su compañero en Brasil, que era un cabo traidor, ¿no? Traidor, que se decía luchar en contra de la dictadura. Una muerte terrible. Pero bueno, en el marco de estos 50 años, que en Brasil hubo bastantes movilizaciones, queríamos como recordar a Soledad. Sin más preámbulos, presentamos los titulares del Mil Voces 254.
Y a 50 días de la huelga de hambre de los presos de Curuguatí, el Poder Judicial no otorga prisión domiciliaria a los campesinos, a pesar de que la justicia ni siquiera tiene zanjada la cuestión de la propiedad de las tierras ocupadas en Marina Cue, nuestro primer tema.
Nos vamos a Brasil, porque allí se realizó la Escuela Campesina de la Memoria a 50 años del golpe de Estado. Como adelantábamos la semana pasada, esta escuela convocó a más de 100 jóvenes militantes de organizaciones sociales y tendremos la palabra de uno de ellos.
Nos quedamos en Brasil para presentar la situación de las comunidades de los manglares en el estado de Bahía, amenazados por empresarios camaroneros. Líderes de la comunidad de Encarnación Salinas de Margarita fueron además amenazados de muerte.
Y en Honduras se profundiza la persecución y hubo nuevos asesinatos en contra del campesinado, como mencionamos la semana pasada. Hoy viajaremos para saber el contexto del asesinato de las trabajadoras rurales Uva Erlinda Castellanos y Alma Janet Díaz Ortega.
El movimiento Ríos Vivos de Colombia está en gira de incidencia en la capital del país, Bogotá. Al cierre de este programa, prácticamente al cierre, nos enlazaremos con la rueda de prensa que se inicia en algunos minutos.
Y vamos a terminar el Mil Voces del día de hoy, esta edición 254, el viernes 4 de abril, con Cruzando el Atlántico. Nos vamos a España, porque Amigos de la Tierra de ese país lanzó la campaña Municipios Libres de Fracking.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Ingresamos entonces, compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos escuchan, en el desarrollo periodístico de Mil Voces, edición 254. Y como decíamos al comienzo del programa y en el primer titular, este viernes se cumplen 50 días de la huelga de hambre de los presos de Curuguatí.
Para contextualizar un poco, Nacho, recordemos que el 15 de junio de 2012, un gran operativo policial entró al predio de Marina Cue, departamento de Canindeyú, para desalojar a unos 50 campesinos sin tierra que reclamaban el terreno, entre los que había mujeres y niños, y 11 campesinos y 6 policías terminaron muertos.
El 13 de marzo, Mauro, publicábamos que los 5 campesinos que todavía permanecen en prisión por la causa de Curuguatí en Paraguay llevaban casi 30 días de huelga de hambre y ya estaban en estado delicado, obviamente. En ese momento, lo que resultaba más preocupante para decenas de organizaciones y movimientos sociales paraguayos era que los huelguistas estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias si no se atendían sus demandas, Mauro. Y la situación actual es todavía más preocupante, obviamente, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto. A todo esto, en estos momentos se está realizando una conferencia de prensa convocada por la articulación Curuguaty, que a su vez es formada por distintas organizaciones, en donde se van a hacer varios planteos, ¿no? En razón de esta huelga de hambre. Nosotros conversamos con uno de los abogados de los 5 presos de Curuguaty, Vicente Morales. El punto importante que hay allí es que hubo una solicitud que fue admitida por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para suspender el juicio, ¿no?, hasta que haya una resolución sobre la titularidad de las tierras de Marina Cue, ¿no? Eso es importante. Y lo otro importante es esta conferencia se hace para informar que esta mañana se presentó una carpeta de revisión de medidas para los presos, que básicamente lo que pretende es solicitar el arresto domiciliario de los presos, ¿no? Entonces es una cosa bastante importante, es una medida que va a ser bastante importante. Además se conjuga con varias movilizaciones que se están haciendo en todo el país, en el Paraguay, para reclamar la libertad de los presos políticos y que el Estado, sobre todo la justicia, se expida sobre la titularidad de las tierras de Marina Cue. Si les parece, escuchamos entonces un fragmento de la entrevista que hicimos con Vicente Morales a escasos minutos de empezar esta conferencia.
Un saludo para toda la gente de Uruguay. Antes que nada, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, sí, hoy se cumplen 50 días de huelga de hambre. Esta medida es realmente muy, muy intensa por parte de los procesados, de estos 5 huelguistas que llevaron adelante esta medida de fuerza por no encontrar respuesta y por no encontrar sobre todo imparcialidad por parte de la justicia. Hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición y una solicitud de medidas cautelares respecto de todo el proceso. Y bueno, estamos esperando que la comisión se pronuncie al respecto y estamos aguardando esa resolución. Hoy hay, ahora dentro de unos minutos, tenemos la conferencia de prensa en donde vamos a hacer pública la presentación, donde vamos a hacer pública la presentación de ante la CIDH. Y también una presentación que hicimos hoy al juzgado a cargo del juicio oral en el tribunal de una ciudad, una localidad que se llama Salto del Guairá. En esta solicitud estamos pidiendo revisión de medidas, es decir, le estamos pidiendo al tribunal, solicitando al tribunal que modifiquen la prisión preventiva por una medida, digamos, menos gravosa, como por ejemplo arresto domiciliario. Concretamente estamos pidiendo eso. También se presentó hoy, el día de hoy, como te decía, en Salto del Guairá, que es una ciudad que está a 500 kilómetros de acá de la capital. Se presentó hoy a las 7 de la mañana el escrito y estamos también ya esperando que seguramente nos van a fijar una fecha de audiencia en donde van a decidir si sí o si no a este pedido. Sí, sí, están en condiciones ya muy delicadas. Algunos de ellos ya hicieron una huelga antes. Otro, un señor de Palmori, uno de ellos, tiene 60 años. Él es una persona, bueno, es pescador, digamos, era un hombre que pescaba, se dedicaba a la pesca y entraba y salía a esa tierra a pescar. Otro es Néstor Castro, que recibió una herida de bala en la mandíbula, en la parte interior de la dentadura. Tiene la dentadura destrozada, ya tuvo 2 intervenciones quirúrgicas, aún no está resuelto, y hace un año y 9 meses se alimenta mal porque no come, por ejemplo, carne, tiene dificultades serias con la masticación, y bueno, come con pajita y caldo de pollo y ese tipo de cosas, y ahora está de huelga hace 50 días. O sea, tiene un problema en la alimentación, un problema serio en la alimentación, está privado de libertad hace un año y 9 meses y ahora tiene 50 días de huelga de hambre.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
De la Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva a la...
Y para callar las quejas de usted, Mauro Ramos, sobre la presunta ausencia de rock en Mil Voces, estamos escuchando a Ciro y los Persas. ¿Los estamos escuchando todavía? ¿Sí? Me falla el retorno. En la voz de Andrés Ciro Martínez, ex Los Piojos, ¿verdad? Por estos días, además, en este tema Héroes de Malvinas, recordamos los 32 años del inicio de la guerra de Malvinas, precisamente el último estertor de la dictadura argentina, a costa, como toda la dictadura argentina, de la sangre de ese pueblo, ¿verdad? Que además, como menciona Andrés Ciro Martínez en este tema, es justamente a costa de la gente de provincia, de los montes, de las selvas, ¿verdad? Que fueron los reclutas, porque muy pocos porteños, realmente, y lo digo con propiedad, pues vivía en Buenos Aires en ese momento. Los porteños, la clase media argentina, tuvo mil posibilidades de eludir la participación en esa guerra. Por supuesto, algunos sí lo hicieron, ¿verdad? Pero las caras eran de indígenas, de la Argentina rural, de la Argentina profunda, las que fue mandada como carne de cañón al extremo sur de América Latina y el extremo sur de Argentina. Sí,
sí, Nacho, y una cosa que de alguna vez que he estado por algunas actividades, ¿no?, del MNCI, de los compañeros del Movimiento Campesino de allá, que me llamó la atención, gratamente, por supuesto, es que también los ex soldados están siempre, ¿no?, muchos, en muchos casos están junto a los movimientos sociales, ¿no? Van, arman, llevan las cocinas, ¿no?, que usaban los militares, las cocinas militares, que son los carros.
Tienen un campamento permanente en Plaza de Mayo, inclusive.
Sí. Sí, sí. Que bueno, nada, eso. Quería como señalar eso, que me parece que es algo bastante poco común, ¿no?, en nuestros países. Y nos vamos a Brasil, porque allí se realizó la Escuela Campesina de la Memoria a 50 años del golpe de Estado. Más de 100 jóvenes militantes del Movimiento de los Pequeños Agricultores, MPA, de ese país, se reunieron en la capital, Brasilia, del 29 de marzo al 1 de abril, en la primera Escuela Campesina de la Memoria, al conmemorarse los 50 años del inicio de la dictadura militar que sometió al pueblo brasileño de 64 a 1988.
La dictadura cívico-militar asesinó a más de 1.196 campesinos, de los cuales el Estado brasileño reconoce solamente 29 casos, indica el MPA. Los registros de la dictadura permanecen hasta hoy en el más absoluto secreto.
Los participantes de la escuela llegaron desde núcleos de base del MPA de 13 estados brasileños y hubo también representantes del Levante Popular de la Juventud, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, del Movimiento Mujeres Campesinas y de la Comisión Campesina de la Verdad, sumándose a los debates sobre este periodo histórico especial de la historia brasileña.
Radio Mundo Real reflejó esta escuela, realmente es impresionante, ¿no, compañeros? El efecto que ha tenido este aniversario de medio siglo sobre la memoria colectiva allí en Brasil. Bueno, y cubrimos este evento a distancia, entre otras voces, con la de Beto Palmeira, militante joven del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, quien dijo que el lema de la escuela es trabajar memoria, verdad y justicia, todo un lema que es común a todo el Cono Sur, ¿verdad? Escuchemos a Beto Palmeira.
Buen día a los compañeros de la Radio Mundo Real. La Escuela Campesina de la Memoria es una escuela de formación con la juventud para tratar del tema de la dictadura militar, teniendo en cuenta que este año, hace 50 años de la dictadura en Brasil, donde hubo más de 1.000 campesinos muertos por los militares, los torturadores, y hasta el momento el Estado brasileño reconoce apenas 29. Entonces la escuela tiene el objetivo de traer la juventud campesina del MPA para que conozca esta historia de la dictadura, que podemos empezar una lucha a partir de ahora para que el Estado reconozca los campesinos muertos. Y el lema de la escuela, estamos trabajando la memoria, la verdad y la justicia para dialogar con la sociedad, para que conozca. Recientemente, hace 2 años, en Brasil se creó una comisión de la verdad, pero el tema campesino está pasando como por el lado, ¿no? Entonces el MPA está asumiendo esta bandera de lucha para que pueda impulsionar la memoria y el reconocimiento hacia los campesinos muertos hace 50 años, durante 21 años de 64 hasta 85.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
No nos vamos a ir de Brasil, pero quiero hacer antes una escala desde Brasilia hasta Bahía, que es nuestro próximo destino en Brasil. Quiero hacer una escala en Quito, simplemente para una fotografía, porque allí la UNASUR define en Quito, Ecuador, la creación de una escuela regional de la defensa. O sea, sabemos toda la influencia que tuvo Estados Unidos y la Escuela de las Américas en esas dictaduras de la cual se cumplen 50 años en Brasil, de la cual se cumplieron 40 y pico de la de Argentina, ¿verdad? Del 76 son 38 años, ¿verdad? 38 años de la de Argentina, 40 años de la nuestra, o nuestra no, de la que nos tocó acá al pueblo uruguayo, el papel entonces de Estados Unidos de la Escuela de las Américas. Bueno, parece, algunas décadas después, a partir de esta creación de una escuela regional de la defensa, que los tiempos parecen comenzar a cambiar.
Seguiremos entonces en Brasil para denunciar una política de exterminio y de racismo ambiental contra las comunidades de los manglares en el estado de Bahía, amenazadas por empresarios camaroneros. En el país sudamericano, las normativas ambientales han sido flexibilizadas para favorecer un modelo de desarrollo que jerarquizó la inversión empresaria por sobre los derechos de las comunidades tradicionales, como pasa en la mayoría de nuestros países, ¿no? En el caso de las comunidades de los manglares de Bahía, el asesinato de líderes siguieron las amenazas al asesinato de líderes, perdón, siguieron las amenazas y la judicialización de quienes resisten en su territorio como medio de producción y reproducción de su vida.
Así lo explica en diálogo con Radio Mundo Real Elionice Sacramento, del Movimiento de Pescadores y Pescadoras de Brasil, el MPP. Ignacio, ¿quiere acotar algo?
No, no, el MPP.
Muy bien. E invitamos a escuchar entonces la entrevista en portugués en nuestro portal, en la web radiomundoreal.fm. Si acceden entonces a la entrevista con Elionice, podrán escuchar allí cuáles fueron sus pareceres contando acerca de este caso.
Nação Zumbi, Mauro Ramos, explíquenos.
Fome de tudo, hambre de todo. Pernambucano, de una capa de músicos muy importante en Brasil. Pernambuco queda al noreste de Brasil. Lograron reivindicar lo que son los ritmos de esa región, mezclándolo con el rock and roll, ¿no?
Sem fastio.
¿Cómo?
Sem fastio.
Sem fastio.
¿Esa era lo que decía el lema?
Sin hastío.
¿Sí?
Sin hastío.
Con hambre de todo.
Puede ser. Puede ser, la verdad que
es
no
así, me... es así, es así.
Same fast you.
Es así. Bueno, pero... ¿Sabes por qué lo traje esto? Por, justamente porque son de Pernambuco, son de Recife, que es donde fue asesinada Soledad Barrett. ¿Vio cómo se cierra un círculo?
¿Cómo cierra el círculo?
Periodístico, musical, ¿verdad?
El líder de esta banda, que era Chico Science, también fallecido en un accidente de tránsito, infelizmente. Un aporte muy muy grande de esta de este grupo de bandas. También había otra banda de esa región llamada Mundo Libre S.A. también. Totalmente. Recomendación de Radio Mundo Real. Mundo Libre S.A. es una muy buena banda, y Chico Science, por supuesto, ¿no?
Lucía,
seguimos el recorrido de este Mil Voces, que como muchas otras veces es el camino del dolor y el sufrimiento de las comunidades y los pueblos de nuestra América Latina, pero también el de la resistencia y la lucha. Y nos vamos a Honduras porque allí, el 27 de marzo, las trabajadoras rurales Uba Erlinda Castellanos y Alma Janet Díaz Ortega fueron asesinadas al llegar a su lugar de trabajo, la empresa asociativa campesina de producción Buena Vista.
Esto se dio en un ambiente de lucha por la tierra, debido a que en nuestro país la tierra está concentrada en pocas manos y hay miles y miles de compañeros y compañeras sin tierra que luchan por recuperarla, pero que se encuentran con una ola de persecución, represión y asesinatos. Así describió el contexto de estas muertes el secretario general del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, el MUCA, Johnny Rivas, en entrevista que brindara a Radio Mundo Real.
El dirigente campesino resalta el papel del Banco Mundial en los asesinatos de militantes campesinos en los últimos años, indefectiblemente marcados por el golpe de Estado de 2009.
Gracias por el espacio y un saludo a ese pueblo del Uruguay. Nuestro país vive un ambiente de criminalización a la lucha por la tierra. Esta criminalización, pues, después del golpe de Estado, se ha venido viviendo de forma permanente en la zona del Bajo Aguán, pero hoy está alcanzando otros sectores de nuestro país, como es el Valle de Sula, siempre en la costa norte, y el pasado 27 de marzo, el jueves 27 de marzo, se dio el asesinato a eso de las 7:30 a.m., de las compañeras Cuba Erlinda Castellanos, de 48 años de edad, y Alma Janet Díaz Ortega, de 46 años de edad. Esto se da en un ambiente de la lucha por la tierra, y debido, pues, a que en nuestro país la tierra está concentrada en pocas manos y hay miles y miles de compañeros y compañeras sin tierra, y se lucha por recuperarla, pero lo que se encuentra es una ola de represión, persecución, asesinatos, tal es el caso de las compañeras asesinadas recientemente, y un entorno de criminalización en los últimos 3 años supera 4.000 campesinos y campesinas procesadas en los tribunales de justicia por la lucha por la tierra. Es lamentable realmente lo que está viviendo el sector campesino de nuestro país.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Y como mencionábamos en los titulares, a esta hora en Colombia, el movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por las represas Ríos Vivos está de gira de incidencia en la capital nacional, Bogotá, con el objetivo de alcanzar acuerdos puntuales para debatir la política minero-energética y posibles definiciones en términos de afectados, censos y compensaciones, entre otros asuntos.
Exactamente, Lucía y compañeros. Vamos entonces directamente a Bogotá, a la sede de Censat, Amigos de la Tierra Colombia, para que Juan Pablo Soler, de ese movimiento, Movimiento Ríos Vivos, nos ubique en el contexto y escuchemos también, si es posible, no sé, parte de la rueda de prensa, Juan Pablo.
Bueno, Nacho, saludos a vos y a todos los que nos siguen siempre por Radio Mundo Real. Anunciarles que luego de una gira en Bogotá donde más de una docena de afectados hicieron presencia en las tres ramas del poder público, en los entes de control, en quienes toman las decisiones y quienes las gobiernan, pues bueno, hemos venido convocando esta rueda de prensa para compartir nuestras impresiones, para compartir los logros de esta gira, que también tuvo lugar con sectores académicos, con intelectuales y con estudiantes y docentes que hacen parte pues del centro de pensamiento aquí del país, y finalmente con organizaciones sociales que siempre nos han venido acompañando en esta lucha, incluso los medios de comunicación como Contagio Radio, Radio Mundo Real, han estado pues atentos del desarrollo de esta gira. Entonces, en ese sentido, Nacho, hoy estamos adelantando la rueda de prensa para presentar las conclusiones del comunicado público del movimiento, y sin más precedentes, pues, ¿te parece? Nos integramos a la rueda de prensa escuchando las preguntas que ahorita ya se están poniendo por parte de los periodistas, los comentarios de los afectados que hacen parte de la gira, e invitarlos a ustedes pues que también nos pregunten en vivo en el desarrollo de la rueda de prensa.
De acuerdo, Juan Pablo, quedamos vía directa con esa rueda de prensa del movimiento ahí en Bogotá.
Bueno, entro al auditorio, seguimos caminando, seguimos resistiendo.
Un fuerte abrazo y gracias.
Y las que han construido. Pongamos en las distintas represas que se están construyendo y que construyen, siempre comienzan. Primero, apenas llega el proyecto, o antes de llegar el proyecto, llega primero los desplazamientos. Entonces, pongamos en Tiduituango, el año 97 y 98, primero llegan las masacres, que, como hemos dicho, no sabemos si tengan relación directa, pero primero llegan las masacres en todo el Cañón del Cauca, lo que es en el Aro, en Orobajo y en muchas partes más del cañón. Y en el mismo tiempo, en el año 97, el señor Álvaro Uribe Vélez impulsa la Junta Promotora Hidroeléctrica Ituango. Ya se impulsa entonces la mayoría de gente. Al entrar a las masacres, cuando vieron la masacre, se desplazan, y al desplazarse, ya cuando van a hacer los distintos censos, ya no van a encontrar ni la mitad de la gente, porque unos les tocó abrirse, los que no mataron, pues, les tocó abrirse de la zona. Entonces dicen, no, es que hay muy poca gente en los distintos municipios de la zona de influencia de Hidroituango. Pero eso va acompañado del desplazamiento. Después de que ya empezamos a estar en el movimiento, ya llegó la estigmatización, hasta por parte quizá de los propios, del propio gobierno, fijamente, pongamos, del secretario de gobierno de Antioquia, el propio gobernador de Antioquia. Ya comienzan las estigmatizaciones por parte de ellos. Atrás de eso se vienen las judicializaciones. El 16 de marzo del año pasado, también fuimos judicializados 11 personas, mejor dicho, nos cogieron a 12, pero uno era un menor de edad, el cual ni siquiera sabían que era menor de edad, me hacen de cuenta que era menor de edad, fue cuando llegamos a Santa Rosa de Osos, que fue a donde nos trajeron. A la cual siguen, por ejemplo, las estigmatizaciones también cuando nos llevan, pongamos, a la inspección de policía, que nos trajeron hasta Santa Rosa de Osos, quizás en helicópteros de empresas públicas de Medellín, no fue siquiera en los de la policía ni nada. Entonces, apenas llegamos ahí, pues, y una vez ya me pregunto a mi hijo policía que si es verdad de que nosotros somos los 12 guerrilleros que traen presos del Valle de Toledo. Entonces, pues no estamos de acuerdo con eso. También hay muchas diversas violaciones de derechos humanos. Pues yo he trabajado hasta Sabana Larga, hasta el municipio de Sabana Larga, que son varios municipios, y ya quizá lo están también ya, ahora ligero van a necesitar otro pedazo ya, que ya han estado por ahí también, lo que es La Arenera, que es del puente de Pescadero, hacia arriba. Y también pongamos, hay mucha gente en el movimiento que no está censada, yo estoy representando también los censados. Los censados quiere significa que los que tienen derecho a una indemnización, según la empresa. Pero también, si hay hasta incumplimientos con los censados, entonces, ¿qué se diría, pongamos, con los otros que no están censados? Pongamos, yo estoy censado, me llamaron a negociar el año antepasado, en septiembre, y lo que me ofrecieron diariamente en la negociación, pagándome en la vivienda, pagando la indemnización, como dicen que debe ser una indemnización justa, fueron 8.360.000 pesos, una indemnización de por vida. Entonces, desde eso, hay mucha gente que ha dicho que no está de acuerdo y somos opositores al proyecto hidroeléctrico Hidroituango y a todos los proyectos que se vienen, porque todos, hablando ayer con el ANDA, dijeron de que todos los proyectos están basando la ley 56 de 1981. Entonces, ahí es una falta de respeto contra toda la población afectada, porque solo se está reconociendo por un mes, un año de trabajo, un mes solamente, y del mes, del año, de los años trabajados, por ello que si yo he trabajado 15 años, pongamos, en el río, tengo derecho a una indemnización de 17 salarios mínimos, porque obviamente hablan que son un mes por año, y que según ellos, por buena gente, yo creo que regalan y que dos meses, pues vienen siendo 17 meses, pongamos 17 meses por un mínimo, que vienen siendo 600.000 pesos, no vienen dando ni 10 millones de pesos, vienen dando como 10 millones de pesos. Entonces, vemos que eso no es justo con toda la población, todo lo afectado.
Bueno, digamos, como algunas consideraciones de lo que vimos en este ejercicio de interlocución con la institucionalidad.
Estamos escuchando la conferencia de prensa que se está realizando en este momento en Bogotá, la capital colombiana del movimiento Ríos Vivos. Seguimos con escuchando.
Claramente orientadas desde las empresas y de la clase política dirigente, en este caso el gobierno nacional. Es decir, no tiene ningún tipo de soporte ni estudio que respalde esa decisión, sino responde particularmente a unos intereses. Y en ese orden de ideas, pues esto ha generado al interior de la institucionalidad una subordinación por parte de los funcionarios públicos. Hay una imposibilidad de los funcionarios públicos, más allá, digamos, de las limitaciones institucionales, sino una imposibilidad de pensarse profesionalmente en el cumplimiento de esa garantía de Estado social de derecho, sino estar limitados en todas y cada una de sus acciones a esos intereses particulares plasmados desde la política minera energética. Esto pues ha generado claramente que la perspectiva de la construcción de la represa sea la única preocupación por parte de la institucionalidad, me explico, o sea, lo único que es sujeto de seguimiento. Entonces, lo que hemos visto y lo que encontramos, sí, dentro de cada uno de los procesos, y obviamente se lo hicimos saber a cada una de las instituciones, es que el único interés de parte de la empresa es el cumplimiento del cronograma de obra, y por ende el Estado colombiano también se ha limitado a hacer un seguimiento y control en ese cumplimiento, respondiendo a lo que ya estábamos diciendo, a los intereses particulares de una empresa, y pues finalmente va en detrimento de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos sociales, económicos y culturales, y en beneficio de los intereses de las empresas, bien sean nacionales o transnacionales. Y finalmente, que la intencionalidad, que siempre ha sido una intencionalidad del gobierno, marcar esa estrategia de segmentación o fragmentación de cada uno de los proyectos, y no querer reconocerla dentro del marco de toda su política minero-energética, dentro del marco de todas sus decisiones del modelo de desarrollo, sino que siempre ha querido tomar una posición de distanciamiento y de desarticulación de cada uno de los proyectos, bien sea hidroeléctricos o mineros. No tiene nada que ver el proyecto eléctrico de Quimbo con el proyecto eléctrico de Ituango. Cada uno tiene una particularidad y por ende cada uno tiene una atención diferente, tratando de desarticular, digamos, esto, el punto de partida de la decisión, ¿no? Y de desconocer su responsabilidad política en cada una de las decisiones que han ido vulnerando los derechos de las poblaciones. Resaltar también esto, la capacidad del movimiento y de las comunidades de velar los intereses del Estado en función de los intereses de las empresas desde diferentes maneras, desde el ejercicio de la documentación, desde el ejercicio de la exigencia de los derechos a través de los mecanismos de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y también la capacidad de demostrar de alguna manera la irracionalidad de ese modelo que ellos han escogido para la producción de energía, ¿no? Eso fue claro en cada uno de los espacios. Cada uno de los compañeros que estábamos de las zonas logró demostrar la irracionalidad, logró demostrar la inconsistencia de eso que ya se ha convertido en ley, de hecho, por vía de la imposición y el despojo por parte del gobierno. Entonces, finalmente yo destaco que es claro para nosotros que no hay otra salida a esta crisis, como lo decíamos en el comunitario, en el comunicado, a esta crisis social, económica, humanitaria, en términos generales, no hay otra salida para nosotros que la unificación del movimiento social, la movilización social y, por supuesto, un debate público nacional sobre el modelo minero energético. Yo creo que esas son como las consideraciones que nosotros logramos reconocer en este ejercicio.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y nos mantenemos en Colombia para presentar y recomendar la lectura de una crónica y fotoreportaje de la tragedia ambiental en Casanare, donde la extracción petrolera ahuyentó el agua de las comunidades. Se trata de una crónica realizada por María Pinzón de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, organización desde cuya sede estábamos transmitiendo hace algunos minutos, en torno a una declaratoria de calamidad climática en el departamento de Casanare, Orinoquía colombiana, que se grafica además en una galería de imágenes que está publicada en nuestro sitio web. Invitamos entonces a leer esa excelente crónica de María para entender un poco qué es lo que está pasando allí y también a través de las fotografías.
Muy bien, Nacho.
Recta final.
Muy bien, Nacho. Nos metemos entonces en el último tema de Mi Voces, 254, y cambiamos de continente. Nos vamos a Europa. En España, la organización ambientalista Amigos de la Tierra España lanzó la campaña Municipios Libres de Fracking, con el objetivo de crear conciencia entre las autoridades locales sobre los enormes impactos que ocasiona el uso de la técnica del fracking sobre la tierra, el agua, las personas y el clima. Una técnica que se llama de fractura, ¿no? Fractura
hidráulica. La idea es además animar a autoridades y ciudadanos a formar parte del creciente movimiento que rechaza el fracking en territorios españoles, con municipios declarándose libres de esa actividad y apuesta por un cambio de modelo energético. El responsable de la campaña de clima y energía de Amigos de la Tierra España, Héctor Prado, dijo a Radio Mundo Real que a pesar de que la declaración libre de fracking es simbólica porque no es legalmente vinculante, significa una señal muy poderosa a la industria que demuestra que la ciudadanía española no quiere fracking en su territorio.
Nosotros estamos en un momento ahora de estudio preliminar, es decir, muchas empresas ya han puesto sus ojos sobre el territorio español, creen que hay gas de esquisto debajo de nuestro subsuelo y, por supuesto, lo que quieren hacer es explotarlo y lucrarse económicamente. Nosotros nos hemos encontrado desde el principio mucho desconocimiento por parte de la población, y no solo de la población, sino también de aquellos que al final toman las decisiones. Con lo cual, el objetivo un poco de esta campaña que lanzamos la semana pasada es sin duda alertar a las autoridades locales sobre los posibles impactos que tiene este tipo de técnica extractiva. Es una campaña que, como bien has dicho, está inspirada en el trabajo de base que se lleva a cabo durante los últimos 15-18 meses por parte de las plataformas locales y regionales de distintos rincones del territorio español, y nuestra intención, en fin, es por un lado informar y por otro lado también animarles a declararse libres de fractura hidráulica o de fracking de una manera simbólica, porque no es legalmente vinculante este acuerdo, pero que sin duda manda una señal muy poderosa a la industria y que demuestra pues que efectivamente no, la ciudadanía española no quiere fracking en su territorio.
Era Héctor de Prado, entonces, de Amigos de la Tierra España, y aprovechamos para comentar rápidamente que Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Estados Unidos sacaron un comunicado de prensa esta semana diciendo, bueno, que el gigante norteamericano y también la Unión Europea están aprovechando la crisis de Ucrania para impulsar el comercio y el desarrollo del gas de esquisto también, lo mismo que escuchábamos del caso español recién, y de las arenas bituminosas, digamos, ¿no? Que en realidad lo que en inglés se llama como tar sands. De hecho, hubo una reunión entre un representante de gobierno estadounidense y alguien, una alta comisionada de la Unión Europea, para tratar justamente el tema energético. Entonces están alertando, Amigos de la Tierra Estados Unidos y Amigos de la Tierra Europa, de que, bueno, de que no se utilice esta coyuntura para seguir impulsando industrias sucias y, bueno, llamando la atención sobre eso, y que la ciudadanía en las dos regiones esté alerta, y que a su vez los gobiernos sepan de que están siendo vigilados.
Muy bien, José. Entonces, con esto damos por terminado el programa de hoy, Mil Voces 254, y le decimos hasta pronto.
Un saludo muy grande antes de irnos a Cristiane Pasos, de la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Comisión Pastoral de la Tierra.
Defiende la tesis hoy.
Está defendiendo su tesis de maestría en el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo.
Compañera de comunicación, y que es la maestría de antropología social, ¿no?
Así es, un fuerte abrazo. Lucía, gracias por estar una vez más.
Un placer, como siempre. Buen fin de semana para todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.